Ser del Campo. Dirige y presenta Manuela Martín Sánchez.
Buenas tardes, es miércoles 4 de noviembre. Comenzamos un nuevo Ser del Campo. La campaña de verdeo llega a su fin. Es hora de hacer balance. Hoy hablaremos con el responsable de aceituna de mesa de Asaja Sevilla, José Pedro Guzmán, sobre el desarrollo de la misma. Eso será, como siempre, en la segunda parte de nuestro programa, pero antes damos un repaso a algunas de las noticias destacadas de la actualidad agrícola, de la mano de nuestro compañero Javier Cueva. Javier, buenas tardes.
Hola Manoli, buenas tardes.
Pues nos quedamos sin verdeo ya.
Ya se acabó el verdeo.
Ya empezaremos otra cosa.
Ya de lleno a por el aceite, a por el mejor aceite del mundo.
Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, pues tenemos que empezar hablando una vez más del estado de alarma. La declaración del estado de alarma en media España y el cierre no solo de las propias comunidades autónomas, sino de muchas localidades de cada región, ha vuelto a provocar dudas en el sector agrario y ganadero sobre qué pueden hacer y cómo deben desplazarse a sus explotaciones para no tener ningún tipo de problema con las autoridades. La agricultura y la ganadería siguen siendo una actividad prioritaria, pero a diferencia de la primera oleada, en esta ocasión no se están dando directrices concretas para saber cómo pueden desplazarse tanto los profesionales como los trabajadores.
Se recomienda a los agricultores y ganaderos que porten un certificado acreditativo individual para él mismo, como autónomo o bien para el trabajador que colabore en la explotación. También es aconsejable llevar un cupón de la Seguridad Social o una copia de la PAC en el coche para evitar problemas ante el estado de alarma. Andalucía ha puesto en marcha el sistema TRADE, una herramienta informática para recabar datos que permite potenciar la comunicación y la coordinación entre los empresarios agrícolas y la Junta de Andalucía ante lo que es el inminente comienzo de la campaña de aceituna. Se trata de un sistema que genera un flujo de información válida y trazable sobre los trabajadores implicados en la campaña de la aceituna, de modo que la Consejería de Salud y Familias pueda prever y organizar la realización de pruebas del COVID-19.
Y hablamos de vides. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través del IFAPA, trabaja en la recuperación de diversos tipos de uva, que al estar adaptada a cada zona climática pueden ser más resistentes a determinadas enfermedades fúngicas, como por ejemplo el mildiu, y a otros a los efectos del cambio climático, como la sequía. En concreto, se están valorando 51 variedades autóctonas minoritarias, es decir, con escasa extensión de cultivo en la actualidad, de las que 4 se corresponden con uvas del territorio. Pilar Ramírez es técnica coordinadora del IFAPA en Cabra.
Y el objeto principal es recuperar variedades de uva autóctonas o locales y estudiar su resistencia al mildiu, pero también a otros parámetros que pudieran valorizarla como que son más resistentes al cambio climático, como por ejemplo la tolerancia a la sequía, la resistencia al oidio, y también la evaluamos enológicamente, es decir, las vinificamos y analizamos parámetros enológicos generales, también sus compuestos volátiles y fenólicos de los vinos que hacemos, y también el análisis sensorial. También estudiamos parámetros agronómicos como la fenología, la fertilidad y el rendimiento. Y en el IFAPA se estudian 4 variedades: la corchera, melonera y indiana. La evalúan en el IFAPA Rancho de la Merced, que es de Jerez, y en el IFAPA de Cabra evaluamos la Rejano Tinta, que es una variedad autóctona que la parcela de ella está en Caniles, que está al lado de un municipio que está en el altiplano de Granada, al lado de Baza.
Este estudio proporcionará datos que permitirá la diversificación del cultivo de la vid y la obtención de vino diferente.
Lo interesante de estudiar variedades autóctonas o locales es también para poder proporcionar el valor de la tipicidad de los vinos. Si recuperar variedades antiguas autóctonas para que si están adaptadas en ciertas zonas de cultivo, pues en cada zona puedan hacer vinos diferentes. Porque la globalización hace que ya en muchos sitios se hagan vinos de las mismas variedades. Pero si somos capaces de recuperar algunas de estas variedades, porque bueno, tengan buenas características agronómicas y o enológicas, pues es otra opción de diversificación de la producción vitivinícola, en este caso andaluza, y también a nivel nacional. Y eso pues da posibilidades luego de diversificación de la producción para la comercialización y también para asociarlo al enoturismo y a otras cuestiones comerciales.
Y parece que Junta de Andalucía y Gobierno Central dialogan sobre el futuro de la PAC 2021-2027. La Junta de Andalucía y el ministro de Agricultura, Luis Plana, han apostado por el diálogo sobre el modelo de aplicación en España de la reforma de la PAC 2021-2027, si bien parten de posturas distintas, ya que el Gobierno andaluz pide que el cambio no sea radical para que esta región no pierda peso en el reparto de las ayudas, y el Ministerio es partidario de una distribución más progresiva y reconoce que asume parte de la declaración institucional aprobada en la región.
La Junta sostiene que se pierden unos 1.300 millones respecto a la PAC actual, al no sumar los fondos que se destinan en la Unión Europea para la recuperación denominada Next Generation, y el ministro ha negado que técnicamente haya un recorte o congelación de fondos. Para la aplicación en España del modelo de la nueva PAC, Andalucía está dispuesta al diálogo desde una posición no inmovilista, si bien la consejera ha dejado claro que quiere que se mantenga el status quo de esta región, una de las principales perceptoras de fondos de la PAC, porque se ha demostrado, dice, que el fomento, que el modelo, funciona, aunque ha admitido la disposición a aceptar cambios en el modelo, pero sin que sea radical. Sin embargo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación les ha lanzado un mensaje de que no deben tener miedo a los cambios, porque Andalucía, dice, está bien posicionada, y además ha señalado que comparte la mayoría de los puntos de la citada declaración institucional. No obstante, Planas ha confirmado que la nueva PAC incorpora una visión distinta y, por tanto, la distribución de las ayudas requiere un enfoque diferente para orientar la PAC hacia un modelo útil, práctico y rentable para el sector.
Gracias, Javier. Y esta es la última semana que se han visitado las estaciones de plaga de olivar. Termina la campaña de la RAIF y con ello la información fitosanitaria del olivo. Ya se ha iniciado la recolección de almazara y se han obtenido los primeros aceites. De ello, de los diferentes tipos de aceite, vamos a hablar hoy. Aceites de oliva hay varios y son los protagonistas de la dieta mediterránea, pero ¿cuáles son los más adecuados para cada uso? Nosotros lo que vamos a intentar es aportar un poco de luz sobre este tema. El primero es el aceite de oliva virgen extra. Se trata del tipo de aceite de oliva de mayor calidad, con una acidez que no supera los 0,8 grados. Su perfil de ácidos grasos es excelente y el consumo se ha relacionado con una reducción del riesgo cardiovascular. Su consumo es recomendado siempre en crudo, porque si lo llevamos a altas temperaturas tendremos como resultado el incremento de la formación de ácidos grasos tipo trans, lo que se asocia con un incremento de la inflamación. Un virgen extra solo puede ser producido a partir de aceitunas sanas y en estado óptimo de madurez, es decir, un montón de aceitunas de colores, que no estén todas negras, sino verdes, amarillas, moradas y negras. De esta manera obtendremos la mayor cantidad de sabores y olores y la mayor cantidad también de aceite. Y aquí es importante lo que decíamos antes de la campaña de la RAIF y lo de las estaciones de plaga y el estado fitosanitario del olivar, porque sin eso no podríamos obtener aceitunas sanas. Y también es importante que este se elabore a bajas temperaturas. A diferencia del virgen extra, el aceite de oliva virgen se obtiene con unos niveles de acidez un poco superiores. El producto se produce a partir de aceitunas de menor calidad, aunque esto no significa que sea un alimento malo. Pese a que no alcanza los estándares exigidos para la categorización de virgen extra, sí se recomienda su uso. El aceite de oliva virgen, gracias a su alto contenido de polifenoles, es capaz de regular la expresión de determinados genes implicados en la aterosclerosis. Para deportistas, la ingesta de ácidos grasos omega 3 se ha vinculado con una mejor función muscular. Y luego tenemos el aceite de oliva lampante, que se caracteriza por presentar una alta acidez y no es comestible debido a la aparición de defectos en el olor y en el sabor. Generalmente se obtiene de aceitunas muy defectuosas o bien de procesos bastante defectuosos también, como por ejemplo el troje de los frutos, es decir, almacenar las aceitunas varios días antes de ser procesadas. No obstante, se someten a un proceso de refinación y se emplea normalmente en la elaboración de alimentos ultraprocesados. Y luego tenemos el aceite de oliva refinado. Es aquel que se obtiene a partir de aceites lampantes que se llevan a una refinería para que puedan ser comestibles. Apenas tienen sabor y contiene muy pocas vitaminas y polifenoles. Por otro lado, el aceite de oliva es una mezcla del aceite de oliva virgen y de aceite refinado. Y este es el aceite más común en el mercado, sobre todo en España. Finalmente, el aceite de orujo de oliva se obtiene aplicando disolventes autorizados al alperujo, que es lo que queda después de la obtención del aceite en la almazara, y es un aceite de muy poca calidad que necesita ser refinado para ser comestible. Hacemos un alto y continuamos.
Ser del campo. Manuela Martín Sánchez.
Después de tantos años juntos, ¿cómo no vamos a saber lo que necesitas cada jornada? Formamos parte de cada rama, de cada seto. En Steel, madrugamos contigo en el campo, el bosque o el jardín. Y un otoño más te acompañamos con las mejores ofertas y el mejor servicio. Compromiso Steel. Juntos ayer, hoy y siempre.
Grupo Morón. En Puente Genil, Polígono El Francés, calle Ferroviarios 5. También en Herrera y Estepa.
Comercial Agrícola Santa Ángela. Venta y reparación de maquinaria agrícola. Especialistas en máquinas recolectoras de olivar. Venta de tractores nuevos y de segunda mano. Comercial Agrícola Santa Ángela. Más de 10 años de experiencia con la máxima garantía. Visítenos en el Polígono Industrial El Palomar, calle A número 2, Osuna. Agricultor, en otoño protege tus olivos del repilo con Cadus de Certis. El cobre más avanzado del mercado con más cobre biodisponible, mayor eficacia y más cobre activo. Adelántate y pide Cados en tu cooperativa o punto de venta habitual. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Hemos perdido la cuenta de todos los madrugones que llevamos juntos, porque en Steel estamos siempre contigo en cada esfuerzo, en cada gota de sudor, en cada olivo, en cada aceituna. Y una temporada más en Steel te ofrecemos las mejores ofertas y el mejor servicio. Compromiso Steel. Juntos ayer, hoy y siempre.
Ferretería Ojeda, distribuidor oficial Steel, en calle Toledillo 8, Pedrera.
Ser del campo. Información agrícola y ganadera del centro de Andalucía.
Estamos a punto de finalizar la campaña del verdeo. Según Asaja Sevilla, las cifras finales recogen una menor producción en el campo, que será aún mayor debido a las altas temperaturas que ha provocado una aceleración en la maduración de los frutos. Una tendencia que confirma el cuarto aforo publicado por la Interprofesional de la Aceituna de Mesa, Interaceituna, y que apuntaba a una cosecha de 491.000 toneladas. Hoy hemos invitado a Ser del Campo al responsable de Aceituna de Mesa de Asaja Sevilla, José Pedro Guzmán, al que saludamos. Señor Guzmán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Están ustedes de acuerdo con la cifra que aporta Interaceituna en cuanto a la cantidad final de la campaña de verdeo?
Bueno, en un principio, con el cuarto aforo, se marca la tendencia de lo que veníamos nosotros diciendo en el mes de septiembre, que es una tendencia a la baja en la producción. Nosotros nos llevamos una estimación media de 465.000 toneladas, mientras que Interaceituna arrancó con una estimación de 562.000 toneladas, con lo cual a la fecha de hoy ya está por debajo de las 491.000 toneladas, con lo cual corresponde a la tendencia de la baja producción que podemos encontrarnos en esta campaña.
¿Y qué realmente ha pasado con la aceituna de mesa, sobre todo con la hojiblanca, en esta campaña, en este intervalo desde el cuaje de la flor hasta la recolección? ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues ya no es con la hojiblanca, lo que hemos tenido es una gran adversidad climática, que ha sido una temperatura muy elevada, pues que la ha pasado a todas las variedades, a la manzanilla, a la gordal y a la variedad hojiblanca. Entonces, dentro de la manzanilla de las Jarafes, que tenía una producción media, también ha afectado las altas temperaturas. Pero gracias a una lluvia que cayó en el mes de septiembre en torno a 30-40 litros, se salvó la variedad manzanilla en las Jarafes y ha habido una producción media los últimos 5 años. La variedad gordal pues ha ido a la media también de los últimos 5 años, con lo cual también se ha salvado la cosecha, pero la variedad que más le ha afectado a la adversidad climática ha sido la variedad hojiblanca, que con una producción, nunca podemos olvidar que la variedad hojiblanca hoy en producción a nivel nacional supone más del 50%, ¿qué significa? Que cualquier variación de producción afecta a nivel nacional, va bastante importante. El estado de la hojiblanca llegó a un buen tamaño, pero al final, en los meses de agosto, septiembre, con una alta temperatura y una escasa lluvia, pues al final llegaron a que el producto se arrugara. a llegar hace un momento en que no era viable ya la recolección para el verdeo. Y esto pues nos ha llevado a una menor producción que otros años, o por debajo de la media. Es decir, en torno a las 200 o por debajo de las 200.000 toneladas.
Y esta disminución en la cosecha supongo que habrá provocado un aumento en los precios, ¿no?
Bueno, pues si estamos hablando de unos precios, arrancó en torno a 0,42 céntimos al kilo, llegó un momento en que la demanda fue superior a la oferta y ha aumentado el precio en un 43%. Es decir, hemos acabado la campaña en torno a 0,60 euros kilo. Significa un aumento de un 43% de inicio de campaña, era prácticamente imprevisible. Esto te da, para que hagáis la idea, de la escasez de aceituna que hemos tenido. Y ya no es la circunstancia de esta campaña, es que son dos circunstancias, dos campañas contiguas con baja producción, con lo cual hemos tenido unos stocks bajos de campaña, teníamos unos stocks precios bajos de campaña, y llevamos dos campañas, si no pasa nada, que vamos a producir menos de lo que consumimos.
Con lo que vamos a dejar las entamadoras limpias, ¿no?
Pues prácticamente, como se dice, los patios ya venían limpios, nos lo van a encontrar un poco para esta campaña limpio. Lo que pasa es que lo que no podemos es nunca de dejar de abastecer el mercado, con lo cual las importaciones aumentarán. Lo que sí es importante, que lo que debemos defender dentro de España, dentro del consumidor y dentro del Ministerio, es que cuando debemos de poner a nivel industrial el nombre del embajador, es poner la variedad en el bote que el consumidor vaya a coger para que la pueda identificar y que al final no nos engañe una mala etiqueta o una etiqueta que no es acorde a lo que el producto que lleva dentro.
Sí, el origen sobre todo, que eso, bueno, ya obligatorio, pero vamos, que se vea clarito, ¿no? Exacto.
Y la variedad, que es una cosa que denunciamos o pedimos al Ministerio, que sería bueno llevarlo dentro de las normas técnico-sanitarias, de la calidad y el etiquetado de la aceituna.
Y la industria, cuando tenían estos precios altos al principio, pues también teníamos los aranceles de Estados Unidos. ¿Han hecho algo ellos respecto a estos aranceles, a este 25%?
Pues ellos, al inicio de campaña, cuando estamos en los meses de agosto prácticamente, yo creo que hicieron una planificación de lo que les podría afectar los aranceles de Estados Unidos, y volcaron directamente ese 25%, esa reducción ese aumento del 25% de aranceles, lo mermaron al producto de la aceituna, en especial de la manzanilla y de la gordal, queriendo situar estos precios en torno a 0,60 en gordal y a 0,70 en manzanilla. Y así se lo llegaron a entender y a dárselo directamente a sus proveedores, a los agricultores. Ellos rechazaron esta oferta, algunos dejaron de darle, de suministrarle productos, otros se metieron en cooperativas, y al final, por lógica, los precios han venido a un precio igual o superior a lo de la campaña anterior. Si hablamos de la manzanilla, pues estaba en torno a los 0,80, 0,85 la campaña pasada, este año estamos en torno a 0,95, 0,90 euros el kilo. Y la gordal, sí es verdad que han bajado respecto al año pasado, que estaba en torno a 1,20, y ahora mismo están cotizándose en torno a 0,95, 1 euro. También denunciar que dentro de la manzanilla y de la gordal son dos variedades que se lleva a la industria, y que no hay un contrato previo y que no hay un precio previo, simplemente se entrega a la industria y ya se paga a resulta de cómo está el mercado, circunstancia que por la ley de la cadena alimentaria es una práctica que no se podría hacer.
Claro, es poner el precio una vez que ya se ha hecho todo, o sea que...
Efectivamente.
Y tendría que ser al revés, poner el precio para cubrir gastos por lo menos, eso sí.
Bueno, y con la gran novedad que teníamos esta campaña, que dentro de la ley de la cadena alimentaria, que era que no podíamos vender por debajo de coste. Con los precios que nos impusieron directamente en un principio los envasadores, en torno a 0,60, 0,70, incumplía esa norma dentro de la ley de la cadena alimentaria. Ya con los precios actuales que he comentado, estaríamos por encima de coste y serían unos precios que más o menos podríamos tirar hacia adelante.
José Pedro Guzmán, responsable de aceituna de mesa de Asaja Sevilla. Gracias por atender a Ser del Campo.
Gracias a ustedes y, como siempre, estamos a vuestra disposición.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Hasta entonces, pasen una buena semana.
Nos faltó una noche de franela de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. No faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. No faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera. Nos faltó una sábana de Ikea, un viaje de cartón, un despertar de seda, un día remolón y una caricia vieja, un vámonos pa' allá y un sea donde sea. Nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. Nos faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha. Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los 20 puñales, y es que a veces la vida no atiende a razón. Y entre sobras y sobras me faltas, y me faltan las obras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no.